Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias, 1:30 de la mañana en Qatar, desde donde emitimos este partidazo de la cadena COPE en el tercer día de Mundial. Día plagado de noticias y día previo al arranque de la competición para la selección española. Mañana a las 5 de la tarde, España-Costa Rica, nuestro primer partido en este Mundial de Qatar 2022. Lo dicho, este martes 22 de noviembre ha sido un día con noticias muy, muy importantes. Al margen de Mundial, ya saben que hay que contar que Cristiano Ronaldo ha rescindido su contrato con el Manchester United, ha sido de mutuo acuerdo con el club, lo han comunicado a lo largo de la tarde de hoy tanto el Manchester como el propio futbolista, y que a esta hora algunos medios ingleses están situando ya a la estrella en el Newcastle. A ver qué es lo que hay de todo esto. Cristiano ha publicado en sus redes sociales que es el momento adecuado para buscar nuevos retos. Luego les contamos más cosas de cómo está el futuro y de lo que ha llevado a esta situación a Cristiano Ronaldo. Pero lo dicho, lo que manda es el Mundial, lo que manda es lo último que ha ocurrido, que es el arranque de la competición para la campeona del mundo, para Francia, que ha ganado 4-1 a Australia. Ha comenzado perdiendo, con un gol de Woodgin para los australianos, pero le ha dado la vuelta al partido el conjunto de Deschamps con goles de Rabiot, dos de Giroud y uno de Mbappé. Se ha lesionado Lucas Hernández y se ha lesionado de gravedad. No es oficial, pero al parecer podría tener rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Una jugada en la que él solito pisa muy fuerte y ahí parece que se produce esa rotura de ligamentos. Insisto, no es oficial, pero las primeras exploraciones son francamente pesimistas. Ahora estamos en el estadio donde se ha jugado este partido entre Francia y Australia. Del resto ya saben que la gran noticia del día, gran digo por magnitud, es la derrota de Argentina 1-2 en el primer partido de la jornada, en un partido en el que había... hola Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cuántos argentinos había en el partido? ¿35, 40.000
argentinos? Sí, había muchos, muchísimos.
Una barbaridad.
Había muchos saudíes también, pero argentinos había una barbaridad.
Impresionante. Muchísimos. Bueno, Argentina, lo dicho, ha perdido 1-2 con Arabia Saudí. El gol de Argentina de Messi de penalti y locura después en Arabia Saudí, que se ha decretado incluso día festivo allí. Messi ha comparecido después del partido y ha dicho lo siguiente después de la derrota de Argentina.
Estamos bien, dolido obviamente por el resultado, una amargura muy, muy grande. No esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados de que íbamos a empezar a ganar, pero bueno, hay que preparar lo que viene.
Leo, queda mucho todavía, ¿no? ¿Se puede hacer algo?
Sí, obviamente, es el primer partido y depende de nosotros, pero bueno, como hay que recibir, más allá de eso hay que pensar en lo
que viene. La última, Leo, se había hablado de tu tobillo. ¿Tu tobillo está bien?
Sí, está
bien. Está bien, ahí estaba Antonio Ruiz con los periodistas preguntándole a Leo Messi después de la derrota, después de un día importante. Hoy vamos a hablar mucho de lo que ha pasado con Argentina. Ya saben que además México 0, Polonia 0, ha fallado un penalti Lewandowski, solo ha parado el Memo Ochoa, que hoy ha jugado partido quinto mundial para Ochoa, el portero de México. Y además Dinamarca 0, Túnez 0, en el minuto 93... El árbitro del partido, mexicano, fue llamado al monitor para ver un posible penalti a favor de Dinamarca por una mano, pero dijo que no era penalti. Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? En un Mundial que te llamen en el 93 para que el compañero te diga vete a ver la jugada y que después de verla digas, pues no, no es penalti. Ahora repasamos todo lo de mañana y por supuesto todo lo de España. Antes un primer paso por el estadio, insisto, donde ha jugado la campeona del mundo, donde ha jugado Francia. Allí ha estado Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches desde este estadio Al Janoub, que está a media hora más o menos del centro de Doha y que ha registrado el primer triunfo de la campeona del mundo de Francia con sustito, porque se puso por delante Australia y luego se sobrepuso fenomenalmente porque tiene un equipazo, porque tiene mucha artillería. Y uno de ellos, uno de los destacados de Francia, además ha jugado muy parecido a como hacen el Atlético de Madrid, con mucho campo, siendo muy solidario en el esfuerzo, cubriendo también las ausencias de sus compañeros dentro del campo. Me refiero a Antoine Griezmann, que después del partido hemos tenido la oportunidad de hablar con él.
Antoine, felicidades por el triunfo. Un triunfo que tuvo sustito, pero luego a Francia ha sido superior, ¿no?
Sí, estábamos como un poco nerviosos. Yo creo que para muchos era el primer partido de una competición así. Y se ha visto un poco al principio y nada. Hay muchos cambios en el equipo. Creo que somos 6 o 7 desde 2018, así que hay que trabajar, hay que seguir así y nada, tranquilidad y pensar ya en
da miedo esta Francia, ¿no, Antoine?
No, yo creo que tenemos que, hay cosas que mejorar, no estamos todavía en donde queremos estar y hay que mejorar ciertas cosas defensivamente y tácticamente y trabajar.
Antoñito Ruiz, por la mañana con Messi y por la noche con Griezmann. ¿Has podido ver salir de la zona de vestuarios, de la zona mixta, a Lucas Hernández?
No, a Lucas no. Hemos esperado hasta el final, hasta que ya no quedaba nadie. Yo creo que lo han sacado por otro lugar. Normalmente, cuando alguien se lesiona de gravedad, no sale por la zona mixta, sino que lo llevan rápidamente a un hospital o a la concentración para iniciar el tratamiento oportuno. Sí he tenido la oportunidad de hablar con Teo, con su hermano, que salía muy serio, muy cabizbajo, a pesar de la victoria y a pesar del partidazo que se ha marcado. Yo le he preguntado literalmente, es muy serio lo de Luca, y me ha dicho, hay que esperar obviamente a las pruebas que le van a realizar mañana, pero la pinta del...
Mala.
La pinta es mala.
Mala.
La pinta
mala.
Es mala porque no podía ni apoyar la mala. Pierna derecha.
Mala. ¿Algo más, Antoñito, desde allí?
No, desde aquí nada más.
Pues descansa, que llevas un día de paliza importante. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
11:36, hora menos en Canarias. Este es Luis Enrique, comparecencia oficial hoy en el Centro Internacional de Prensa ante decenas de periodistas para confirmar que el líder de España, de esta España del Mundial, es él.
El líder de la selección, de cualquier selección, ha de ser el entrenador, porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Aunque sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder, porque si no, los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Claro que soy el líder de la selección. Lo que pasa es que ese es un líder a la hora de dirigir que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego. Dar soluciones a los jugadores, dar soluciones a tu equipo.
Luego les contaremos más cosas de las que ha dicho Luis Enrique, pero ahora avance, última hora, de cómo está España a menos de 24 horas de su debut en este Mundial. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ya estamos todos, porque están los 26 a disposición de Luis Enrique. Descansan a esta hora los jugadores en las habitaciones de la Universidad de Qatar, a 25 kilómetros del Estadio Altumama, donde mañana debutamos contra Costa Rica. Los jugadores todavía no saben el once inicial, lo hará público mañana Luis Enrique en la concentración. Tenemos algunas dudas, como por ejemplo quién va a acompañar a Laporte en el eje defensivo, si Eric García o Rodri, saber si Ansu Fati va a tener cabida en el once inicial, y vamos a ver si arrancamos bien, Juanma, porque en los tres últimos mundiales hemos empezado con dos derrotas, en Sudáfrica ante Suiza, en Brasil contra Holanda, empatamos en Rusia contra Portugal. A ver si mañana arrancamos bien este torneo. Te recuerdo además que vamos a jugar con el pantalón rojo. No juega España con el pantalón rojo desde hace 7 años. En 2015 ha sido una decisión personal de Luis Enrique.
Efectivamente. Y es una decisión, al parecer, para toda la primera fase. Luego lo comentamos. Del resto, un par de sonidos más de la jornada antes de entrar en materia con todo lo que va a ser este partidazo. Ni que decir tiene que tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Otra vez, una gran noche de radio. A las 11 de la mañana, Marruecos-Croacia. Ha hablado Luka Modric. Sorprendido el público con lo que ha dicho sobre si se retira, si gana este Mundial.
No he tomado todavía ninguna decisión sobre mi futuro. De momento lo que quiero es jugar este torneo. Y si ganamos el Mundial, que sería genial, pues entonces igual me retiro, ¿sí?
Si gana, igual me retiro. Es lo que dice Luka Modric. A las 2 de la tarde, Grupo de España, Alemania, Japón. Flick, el seleccionador alemán, ha hablado de la FIFA y de su amenaza de sanción por lucir los brazaletes arcoiris.
Lo hemos hablado. La tarjeta amarilla habría sido para Kimmich como capitán y en el siguiente partido el capitán sería Thomas Müller y después otro. Para nosotros no habría sido un problema la amarilla. Pero es que no se sabía exactamente qué sanciones impondrían. Se supo poco antes del primer partido de los ingleses y holandeses. Ellos no tuvieron tiempo de reacción, por lo que las federaciones prefirieron no llevar a sus jugadores hasta ese extremo y así quitarles la presión.
Es lo que ha dicho Flick, el seleccionador alemán. Y después de que juegue España, a las 8 de la tarde, el partido que cerrará la jornada de mañana es el Bélgica-Canadá, con Robert Martínez en el banquillo de Bélgica y con muchos jugadores, evidentemente, de la Liga Española. Entre ellos, por ejemplo, Hazard, inédito con el Real Madrid, y ha dicho hoy Robert Martínez que allí es otro hábitat. Que en Bélgica Hazard está feliz y que es otro futbolista. Bueno, pues vamos a entrar en materia, a desarrollarlo todo y a contarles todo lo que está siendo este Mundial de Qatar. Está preparado ya el equipo de comentaristas de la cadena COPE. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, hola, Manolo.
Aquí me tienes.
Hola, bueno, Maldini, te he saludado. Ahora llega Roberto Morales, que creo que se ha perdido el...
Se ha perdido por
es que los coches aquí se pierden mucho, digo los Uber o taxis y tal, no lo tienen... Y fíjate que tampoco hay...
Es mejor conducir uno, ¿eh?
Sí, sí.
Yo he conducido durante todo el día. Es mucho más sencillo que coger un Uber.
Sí, además lo bueno aquí es que si te pierdes no te enteras. Porque como es todo igual, piensas que estás llegando. Pero claro, en realidad no sabes que pasas dos veces por el mismo sitio.
Sí.
Hola, Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, ¿preparado? Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Isaac Fouto. Hola, Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos visita. Porque está aquí hoy Fabián Godoy, que ha venido
da la cara en los peores
momentos.
Anda, que si gana 2-0 le llamas.
Por supuesto. Fabián, te habíamos dicho de venir a que antes de conocer el resultado, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Sí.
Tenemos mucha clase.
Empieza mintiendo.
Que no. Compañero de DirecTV y que conoce perfectamente todo lo que ha ocurrido hoy en Argentina, lo que se siente en Argentina, aunque ya me decía de mano, que el público le da crédito a esta selección.
Sí, sí, la selección de Scaloni se lo ganó, además.
No hay una bronca tremenda en Argentina con la selección, a pesar de la derrota, y luego analizaremos todo lo que ha ocurrido. Antes vamos con lo de Francia, la campeona del mundo, que acaba de terminar su partido. Llegaba a uno de los momentos más esperados en el Mundial, que es la primera vez que se entonaba la Marsellesa. He de decir, me ha impresionado más en otros mundiales. ¿Eh? No ha sido una marsellesa de estas que te acojona, vamos, desde el primer acorde. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
No, ¿eh? ¿A que no?
Le ha faltado un poquito, ¿no?
Pero luego vamos a poner el de México, que ese sí que ha sido...
Claro, es que esto está
repetido.
Es que el de México ha sido impresionante.
Es que hay mexicanos por todos lados.
Impresionante. Sí, sí.
Están por todos lados.
Bueno, ha ganado Francia 4-1, ha comenzado perdiendo. En la jugada del gol de Australia se lesiona Lucas de gravedad, que se ve desde el primer momento que es una lesión grave. Pensábamos que venía la segunda sorpresa del día. La ha liado por la mañana Argentina, a ver si la lía por la noche Francia. Pero Francia le ha dado la vuelta al partido con dos jugadores admirados por Paco González, como son Rabiot, en el centro del campo, y Olivier Giroud, que ha igualado a Henry, ¿no?
Sí. Con máximo 51.
Goles.
51.
Ya es leyenda.
Cada vez que lo decís, se me agrieta el corazón. ¿Eh?
Sí, sí, no. pero ahí está metiendo goles, Paco.
En realidad ha sido un homenaje a Paco González, ¿no?
Sí, sí.
O sea, Giroud tenía guardado este partido.
Lleva años rajando de este tío.
Sí, años, y ha dicho, esto se ha acabado y hoy voy a demostrar a todo el mundo y a Paco González que está equivocado.
Yo le he dicho una frase, Paco, a Juanma. Esto que digo puede ser una barbaridad, pero lo pienso, ¿eh? Yo estoy convencido que si Benzema hubiera estado bien, Deschamps hubiera tenido un problema
gordo,
pero personal.
Sí, sí.
Porque prefiere
Giroud que Benzema.
Él hubiera tenido que poner a Benzema, sí, porque es evidente que lo va a poner. Pero en su interior es que Deschamps está enamorado de Giroud, coño, pero enamorado es que lo ha llevado a la selección en sus peores momentos, sí, y ha apostado siempre por él.
Yo he comentado en la transmisión del partido que me parece que todas estas bajas, salvo la de Kanté, hombre, Benzema también es muy buen jugador, pero salvo la de Kanté, Deschamps le sale ahora al equipo solo, además puede poner a Giroud, que le encanta, y Francia aún así tiene algunas bajas, pero sigue teniendo un potencial. Hoy ha demostrado ser un equipo de un poderío, o sea, se ha puesto perdiendo, como has comentado, y luego se ha tirado un ratito en Mbappé en la segunda parte, Giroud enchufado, Griezmann ha manejado la media punta perfectamente, el jugador del Atlético de Madrid, y ha jugado muy buenos minutos, y con eso le ha servido para llevarse por delante con tranquilidad a Australia.
No, pero yo quiero ver cuando llegue un partido gordo de cruces contra un equipo gordo si juega con dos centrocampistas solo, porque ya salió con
Tchouaméni y Rabiot,
y era Australia y ha habido momentos, yo creo que hay, seguramente se puede caer Dembélé, puede buscar una defensa de tres con dos carrileros, pero tiene que tener tres en el medio, ¿eh?
Sí, pues
el Fofana con Tchouaméni y con Rabiot, quizá.
Existe siempre el temor de la maldición de la campeona. Y por eso muy pocos situaban a Francia como una de las favoritas en este Mundial. Se dice, no, está en el mismo escalón, digamos, que Brasil y Argentina, pero claro, ganó el último, no se cuenta con él. Tiene a Mbappé,
O sea, es que,
bueno, es que para es mí que, tiene al mejor jugador del torneo.
Claro,
Juanma.
El mejor. El mejor es Mbappé.
Sí, o sea, sin duda.
El 2 es Messi, seguramente. Pero sí. Vamos, el 1 es Mbappé, ¿no?
Bueno.
Sí, yo creo que al nivel que está Mbappé, pues el 1. Yo Messi creo que ha estado muy bien hasta hoy, no, pero hasta que ha llegado ha estado muy bien. Pero bueno, Mbappé es un espectáculo. Bueno,
hoy se ha enchufado, Juanma, en realidad media hora el partido. O sea, media hora.
Pero es que cuando se enchufa, partido, es que es otra cosa.
Es imparable.
No hay quien lo para. O sea, puede tirar paredes por el centro, decía Paco. Se tiene que meter por el centro. En cuanto ha entrado Teo, que está muy bien, por su hermano Lucas.
Muy bien, Teo.
Está muy bien Teo Hernández. Teo ha encontrado el carril y Mbappé ha dicho, bueno, me meto a jugar por dentro, ha empezado a tirar paredes, esas arrancadas, Juanma, que acelera 200 y pone el coche a cero,
sí, sí.
Y se para. O sea, es un espectáculo, es el mejor jugador del Mundial indiscutiblemente. Por eso para mí, no lo digo hoy al calor de una victoria, para mí Francia está al nivel de Brasil para ganar este torneo.
¿Para vosotros, para el resto?
Para mí Brasil está por encima, un poquito por encima. Creo que defensivamente Brasil es muy poderosa, Neymar está muy bien, muy bien. Y yo sí creo que Brasil está un escaloncito por encima.
Yo tengo que decir que para mí las dos grandes favoritas son Argentina y Brasil, pese a que hoy ha palmado Argentina, y yo sigo viendo a Francia un peldaño por debajo, por lo que acaba de decir Maldini anteriormente. Francia tiene una carencia que son sus centrocampistas. Pensar que estamos hablando de Kanté, pero también tampoco está Pogba, que si hubiera estado físicamente bien, es otro que tiene enamorado a Deschamps. Yo creo que en el centrocampo tienen problemas, aunque es verdad que un tío como Mbappé, si tiene el campeonato, te lo puede ganar él solo. Pero yo no veo a Francia a la altura de las otras dos, pese a que ha palmado Argentina, ¿eh?
Está a la altura, para mí en plantilla está a la altura, aunque le falten centrocampistas, como dice Manolo, pero yo creo que no gana. Es que yo no he visto nunca ganar a una selección dos mundiales seguidos. Si hace esto Mbappé, se convierte en Pelé, que es el único que ha ganado. Bueno, Brasil de Pelé.
Eso decían de la Champions del Madrid.
Dos mundiales,
Paco,
seguidos.
Sí, pero... y el Madrid cogió y se puso a ganar Champions y todavía está en ello todavía.
Sí, pero yo no creo que Francia gane el Mundial. En teoría tiene grupo fácil y cruce fácil, salvo que Argentina quede segunda, que entonces va a ser un poco cachondo la cosa.
Para mí Brasil tiene alguna debilidad defensiva, no la veo tan fuerte como Maldini atrás. Francia me parece candidata, creo que al nivel de Brasil, y yo añado Inglaterra. A mí me parece que Inglaterra, que defensivamente es verdad que está un nivel por debajo, de centro campo para arriba, me parece que hasta compite con Francia.
A ver, ¿nos habéis dado cuenta?
Que tiene,
sí, sí.
Le
falta el gran centro del campo de Francia de toda la vida, o sea, esa potencia del centro del campo que tenía, pero yo creo que lo suple con creces con el chorro que tiene arriba de ataque. Es que han sacado el bate, Griezmann ha estado fantásticamente bien. Mbappé, el mejor del mundo, bueno, pues, o el mejor del torneo, vamos a verlo.
Que lo demuestre.
Hay que ver a...
De todas formas, no os dais cuenta
a
que
Vinicius,
según...
por ejemplo, ¿no? A ver,
pero Robertos, no os dais cuenta que según empieza el Mundial...
Dice Robertos porque acaba de llegar Roberto Morales, no porque llame Robertos a Roberto Palomar, o porque haya abierto Roberto una peluquería que se llame Robertos. No. Hola, Morales.
Buenas noches.
Es que me pega como nombre de peluquería, Robertos.
He tenido
un comercio, sí.
He tenido el detalle con Morales, que estaba ahí. Sí. Pero ¿no os dais cuenta que cuando empiezan a aparecer los grandes favoritos, sin querer empezamos en nuestro subconsciente a meter a España? Porque dice, bueno, pues entonces Argentina no era tanto. Y Francia, pues oye, mira, se han puesto 0-1. Y el otro,
no, pero
empiezas
espera.
Poco a poco a colocarla. Yo ya he empezado,
bueno, sobre todo porque
a cometer comentarios.
No hemos visto a España todavía.
Claro, digo,
mañana a esta hora ya te pregunto yo,
claro,
por eso.
Pero digo, ahora, que todavía no ha aparecido España, ya has visto algunas, dice, bueno, ¿y por qué no va a estar España ahí? Ya empieza la gente a decir, ¿por qué no va a estar España ahí?
Bueno. Desde luego, lo que no está España, creo yo, es en el nivel de esa media europea que han representado Dinamarca, Polonia, tal, que ha sido un tostón, vamos. O sea, España está mucho más cerca de ser campeona del mundo que de esos.
De todos modos, el primer partido suele ser muy puñetero, ¿eh? Para todas las selecciones, normalmente.
Hombre, es el fácil mañana para nosotros.
Bueno, digo. Pero digo, en arrancar en un Mundial suele ser complicado. Y luego yo creo que hoy lo de Argentina, y yo creo que incluso el Tata Martino luego lo ha dicho, ha trastocado, ¿eh? A todas las selecciones en cómo, hombre, pensaban. Venían ganando todas las favoritas y cuando ya pierde Argentina y como ha perdido... Ha cambiado un poquito las cabezas.
Roberto Morales, ¿quieres decir algo de Francia? Que es de lo que estamos...
Bueno, estáis hablando de la labor defensiva de las favoritas y yo creo que en eso nos acerca a ellos, ¿no? Que tampoco tenemos esa contundencia que esperábamos que pudiese mostrar Argentina hoy, que no la ha tenido. Francia, que creo que tampoco la ha tenido en buena parte del partido. Y vamos a ver Brasil cómo arranca. Yo creo que desde ese punto de vista estamos igualados. A ver, cómo dice Paco, de centro del campo hacia adelante, qué somos capaces de dar. Ya sabemos lo que va a plantear Luis Enrique, que vamos a salir a dominar los partidos, que vamos a cerrar al rival, a ver hasta dónde va a llegar ese salto de calidad, porque, como dice Manolo, cuando llega el momento, vemos a los rivales y todos parecen más pequeños, pero seguimos acordándonos de Sudáfrica, que ya son 12 años, y en los últimos mundiales nos hemos estrellado, ¿eh? Al final en Brasil nos fuimos a las primeras de cambio, Y en Rusia no vamos a acordarnos del partido de octavos, que fue una impotencia, yo creo, el partido que hemos
estado. Es que la fase de grupos en Rusia fue lamentable también.
Y, sí, fue un partido horrible.
Y la impotencia contra Rusia, de tener la posesión y no tirar a la puerta, o sea, lo que tenemos más reciente son capítulos de impotencia. Vamos a ver, de centro campo hacia adelante, qué somos capaces de dar, quién aparece en España para que podamos meternos en esas candidatas.
Yo veo a Francia fuerte. Luego hablamos de España, es que España es mañana.
Yo a Francia la veo fuerte hasta sin Benzema, la veo candidata. Data con
bueno,
Brasil.
Claro, porque es que ha sido un equipo que ha vivido sin Benzema. O sea, es
bueno, campeón del mundo sin Benzema.
Claro, por eso
y
te digo.
Sin marcar ni un solo gol Giroud en todo el mundo.
No le han quitado a su Messi, no le han quitado a su Neymar o, ¿sabes? Benzema, por desgracia, no ha sido en la selección una pieza clave.
La única pieza clave que ha perdido Francia es Kanté. Claro. Clave, ¿eh? Clave
sí,
de
importantísima,
verdad.
Sí.
Es así. Luego hay piezas buenas, pero no tan buenas como esa.
Fíjate lo que es el fútbol, que no pasa solo con Francia, pasa con muchas selecciones en la historia de los mundiales, que al final las lesiones te van armando el equipo.
Lo Chelsea.
Por ejemplo, lo Chelsea en Argentina. Pero a Francia se le lesiona a Benzema y mete Giroud, y Giroud mete dos goles y Teo, que ha sido de lo mejor de Francia, de repente le mete porque no tiene más remedio que meterle, porque se lesiona a Lucas, y ha sido un lateral que le da un vuelo a Francia que no tenía.
Que Deschamps acabará o en tres centrocampistas o en tres centrales, precisamente por la presencia de Teo, porque Teo se va a comer esa banda él solo y acabará porque Mbappé juegue por dentro y arriba y no tenga que bajar con nadie por su banda, que de hecho es que no baja, entonces para qué va a descompensar al equipo. Y esa lesión le va a hacer cambiar al equipo. Porque lo del centro campo es bastante pobre. Rabiot ya ha hecho el partido de su vida, enhorabuena. Ojalá le hayan dado el MVP. Tchouaméni, sí, pero no es todavía un jugadorazo inmenso. Está para demostrar que es titular de Francia. Y todo lo demás que hay, Camavinga no es el que más le llena el ojo a Deschamps. Fofana, pues no normal. Quiero decir normal, que no es la repera. Es que el mejor centrocampista, digo, para construir es Griezmann. Ya lo fue cuando fueron campeones del mundo. Pero tiene que armar una cosa mucho más defensiva para que pueda subir Teo, para que Griezmann...
Por eso va a jugar con defensa de 5, con 2 carrileros y 3 centrales.
Eso lo ha hecho mucho.
Un tercer centrocampista.
Pero yo creo que Giroud, y no es por ya con el cachondeo de Paco, que puede ser pichiche el Mundial a mí, porque el vuelo que dan Dembélé y ahora Teo por las bandas...
Perdona, es que tú juegas por ahí, tienes miras a la izquierda. Cuando no aparece Dembélé, cuando no aparece Mbappé, puede aparecer Teo. Miras a la derecha, te aparece Dembélé. Es que, oye, es que le van a dar balones en todos los partidos.
Griezmann lo que abre y lo que se asocia.
Claro, pero hay que tener el balón para que suba Teo, para que suba Dembélé. Y ha habido un rato, al principio del partido, hasta que Australia se ha pegado 2 tiros seguidos ellos solos, que no tenía el balón, porque es que con solo 2 centrocampistas no das abasto. Y además es que Deschamps siempre echa al equipo un poco para atrás. No le gusta que se mate Mbappé a presionar.
Bueno, pues sin estar excelente ha metido 4.
Claro.
¿Eh? Francia, excelente, ni mucho partido. Menos, ni hacer un partido inolvidable, ha metido 4. Si esto lo hace España, te digo que estamos hoy hablando de cómo están las entradas para las semifinales y para la final, en la web de la FIFA.
España, somos así. España es más fácil que juegue muy bien y gane 1-0 a que juegue mal y meta 4.
Pero eso es el fútbol, Juanma. Ayer te dije yo, mira cómo han despedido a Messi de la rueda de prensa. Todos los periodistas argentinos, una ovación. Hoy llámalos a los que aplaudían ayer, ahora lo que pienso.
No, pero es de eso vamos a hablar ahora. Oliva, ¿algo más de Francia?
Nada más. Que Francia, sin duda, ha presentado su candidatura y que estamos pendientes de esa primera exploración que tú comentabas.
De Lucas tiene Hernández, muy mala pinta. Para me da mucha pena,
Si se confirma esa rotura de ligamentos en la rodilla que le apartaría un montón de meses de los terrenos de juego.
Mucha pena, ¿eh? Mucha pena lo de Lucas. Una jugada feísima. ¡Hasta luego, Oliva!
¡Hasta luego!
Esta es la reacción de los aficionados de Argentina. Hoy, micrófono de la cadena COPE a las puertas del estadio, del Lusail Stadium, donde se ha jugado este partido. Y que salían con un mazazo tremendo después de perder un partido que en la vida pensaron que podían perder.
No hay explicación. Nos llegaron 2 veces y nos hicieron 2 goles.
Poco de Messi. Messi es una leyenda nuestra. No le podemos cargar las responsabilidades ni del éxito ni de la derrota.
Creo que el seleccionador argentino subestimó al rival.
Y que nos dormimos y en 5 minutos nos metieron 2 goles.
Nos ganaron en actitud, nos ganaron en forma más inteligente. Salimos a jugar el segundo tiempo pensando que ya estaba ganado. Y bueno, el mundial es así. Te dan 2 cachetadas y te devuelven
y
tu casa.
Messi, bueno, Messi, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando el equipo no funciona, Messi no puede hacer lo que hacen 11 jugadores.
Messi estuvo muy, muy marcado y la Argentina demostró ser un equipo Messi dependiente.
Como siempre, Argentina a sufrir, a ganar los 2 que quedan y listo.
Vamos a ver por muerto.
No nos den por muertos, decían los argentinos.
Para nada, para nada. Por muertos no se le puede dar.
Bueno, Maldini ha venido entusiasmado con la idea de que ha visto un partido histórico de los mundiales.
Es un partido histórico, un partido en cuanto a sorpresa histórica al nivel del Corea del Sur, Corea del Norte e Italia del 66 o del Camerún-Argentina del 90. O sea, un resultado de estos inesperado que se recuerda para la historia de las Copas del Mundo.
Has colgado un vídeo en tu cuenta de Twitter que se ve a un saudí.
A un saudí, era un periodista saudí.
Un periodista saudí
se ha vuelto loco.
Se ha vuelto loco. O sea, el Manolo Lama de Arabia Saudí,
increíble,
más delgado y más joven, se vuelve totalmente loco.
Sí, sí. Mira, cuando ha metido el empate, ya ha saltado como un loco. Yo ya estaba al lado de él, estaba pendiente, pero cuando ha metido el 2-1 no me ha dado tiempo a grabarle la primera reacción, pero luego le he grabado un montón de reacciones. Estaba enloquecido. Es normal, era una locura los saudíes.
Y Oliveros, que ha ido al partido pensando que iba a hacer mucho lo de Leo, y agua. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, sí, agua. Solamente lo del penalti, ¿no? Leo, lo ha tirado muy bien, ha sido un penaltito, pero bueno, al final, pues lo ha marcado en los primeros minutos, pero poco más, una falta directa y poco más de Leo. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de este partido de Argentina y yo estoy con lo que estabais comentando anteriormente, se necesita más pasión, más ganas, más actitud, lo decía la gente que hablaba para el partidazo, ¿no? La gente de Argentina. Ha jugado sin actitud, me parece que ha sido demasiado soberbio el equipo argentino, demasiado arrogante, jugaba con los nombres, a pesar de ir 1-0 parecía que lo tenía todo hecho y no ha sido así. Y además se ha encontrado con un equipo bien trabajado, que estamos hablando de Argentina, pero la selección de Arabia está muy bien trabajada, con la defensa muy adelantada, han caído en fuera de juego, producto de lo cual y del VAR y todo eso, han tenido que anular 2 goles a la selección argentina en la primera parte, que hubiera significado ya la puntilla definitiva, pero no ha sido así y han marcado 2 golazos en la segunda mitad. Bueno, pues al final del partido, Antonio, que ha estado en todas partes, ha hablado con Leo, ha hablado, como hemos escuchado, con Griezmann, y también ha tenido oportunidad de hablar con un hombre que bueno, ha sido sorpresa, decían que iba a jugar McAllister, al final otro, pero es amigo de Leo Messi, el Papu Gómez, el jugador del Sevilla, que conversaba con Antonio Ruiz.
Papu, solo 2 para España, 2 muy rápidas. ¿Cómo se explica la derrota hoy de Argentina contra Arabia?
Es difícil de explicar porque si vos ves la primera parte, Argentina podría haber ganado por 4 o 5 goles tranquilamente. Y las fatalidades del fútbol y lo que es el fútbol que te sorprende todo el tiempo, que en 5 minutos te hacen 2 goles. Y bueno, ahí tal vez está el error de nosotros en empezar con el nerviosismo y no tranquilizarnos y tratar de buscar las mejores vías para buscar la victoria y buscar el empate.
Por milímetros, la película cambia de un 3-0 en el primer tiempo a un 1-0.
Está claro, está clarísimo. Hicimos muchísimas cosas buenas y creo que hay que quedarnos con eso y tratar de, bueno, de corregir lo que no se hizo bien, como para el sábado jugar un partido muy importante y tratar de ganarlo.
España perdió el primero de Sudáfrica y ganó el Mundial.
Sí.
Pues si te sirve.
Sí, lo sabemos y bueno, puede pasar, así que ahora a meterle con todo y a seguir adelante.
Fabián, han pasado ya unas horas de la derrota. ¿Cómo está digiriendo Argentina algo de lo que se está hablando en el mundo entero, que es un equipo favorito, el gran favorito que pierda contra una selección con la que nadie contaba?
Bueno, Argentina no perdía desde julio del 2019. Son 3 años y medio sin perder. Es un escenario desconocido para el equipo y desconocido para el público. Estas voces que nosotros hemos escuchado recién, en otra época hubieran sido mucho más duras.
Sí, sí.
El equipo se ganó el crédito de ser favorito, yo creo que aún lo es. Este es un tropiezo del cual hay que aprender. El fútbol, y sobre todo el Mundial, es un torneo aparte, es un ecosistema completamente diferente. Yo creo que no hay un problema de subestimación, yo creo que hay un problema físico en Argentina. Yo he notado un equipo sin chispa. Sí. Primero que no detectó...
¿Pero por qué? Estamos en un momento de la temporada donde en teoría todavía no aparece la fatiga. O sea, este es el mejor uno de los mejores momentos del año, puede ser.
Bueno, en la previa de la Argentina vivió un caos, primero con lo de Lo Celso, que fue un golpe duro, porque es un futbolista estructural para el equipo. Ahora, después tuvo que cortar 2 jugadores en la previa, una lista que se fue armando aquí, en Doha. Tuvo que cortar 2 jugadores, uno de ellos que le había ocultado una lesión al entrenador. Ahí hubo un problema entre el plantel y el entrenador. El entrenador es muy jugadorista. Scaloni es un entrenador que en Rusia trabajó con Sampaoli y era un poco el confidente de los futbolistas que hoy mismo dirige a alguno de ellos. Y él tiene una confianza plena como los futbolistas tienen confianza en su trabajo. Creo que todos juntos han llegado a sacarse de encima el lastre de no ganar nada. Si España queda lejos 2010, 86 queda 2 generaciones atrás. Y eso para el público argentino todavía sigue siendo, para la nueva generación, el recuerdo de Bilardo. Y no hay nada más que pedirle a Messi o sugerirle a quienes están al lado de Messi que lo ayuden a ganar una Copa del Mundo. Eso es un poco la sensación. Ahora, Papu Gómez no está bien, Romero no está bien, Acuña no está bien, Tagliafico no está bien, De Paul jugó el peor partido en la selección.
Bueno, los números que ha dado Paco de De Paul en tiempo de juego...
Lo ha sido durísimo, terrible.
Ha sido
una cosa, no lo podía creer.
De locos.
Está claro que en la selección argentina muchos futbolistas se han potenciado en relación a lo que vemos cada fin de semana de la Liga. O sea, De Paul no es titular en Atlético, Molina juega mal en el Atlético, pero cuando llegan a ponerse la camiseta de la selección argentina se sienten de otra manera, hay otra energía. Hoy De Paul estaba para el cambio. El entrenador le respetó el de ser un jugador de galones, porque era para mí el primer cambio. Yo creo que Paredes y él debieron haber salido en ese momento, y Gómez. El mediocampo de Argentina hoy sufrió muchísimo, no interpretó el juego, y no tenés centrales dúctiles para el pase largo. Hoy Argentina tenía que interpretar que la pelota estaba atrás de la defensa de Arabia. Arabia jugaba a 40 metros del arco. Era poner la pelota atrás con los centrales, no jugar por dentro, porque adentro te apretaban. 22 faltas cometió Arabia Saudita. 10 fuera de juego, 7 en el primer tiempo. Es demasiado para no darte cuenta de cómo tenés que cambiar el curso del partido. Argentina fue... muy ciego en cambiar el curso de partido. Eso es un problema, porque cuando vos tenés un equipo que no interpreta el registro de partido, no estás en condiciones de ser campeón. Porque Francia puede jugar al espacio con Mbappé, pero cuando tiene que retrasarse, se retrasa y cuida la zona.
Entonces, perdona, Fabián, ¿estamos pensando el resto del mundo que realmente tenéis mejor equipo del que tenéis?
Argentina tiene un buen equipo, Juanma, pero no llegan las mejores condiciones físicas. Y ese es un problema que Argentina vivió con Bielsa en 2002. Acá empezó a aparecer Camerún en Italia, empezó a aparecer Bielsa. Hoy en Argentina el trending topic de Twitter era Bielsa, no era Scaloni.
¿Por qué?
Porque Bielsa en 2002 sobreentrenó a los futbolistas. Este es un mito.
Llegaron quemados.
Y quedó eliminado en primera fase. Yo creo que el partido de Argentina-Suecia lo ves otra vez y ese partido es insólito, no lo perdés. Ahora, este año no lo perdés. Pero no podés vivir de recuerdos. No está bien físicamente Argentina. Ahora es un momento inédito, porque en 3 años y medio es la primera vez que perdés un partido. Nunca empezaste perdiendo un partido. Hoy empezaste ganando. Y te lo dieron vuelta. Es clave
en
la reacción.
En cinco minutos.
A ver, hoy que el fútbol está sobreanalizado, Juanma. Vos sabés que Aldazari le pega de media distancia. Que el 9 es un futbolista rápido a pesar del porte que tiene. Y Romero, como no está bien, se termina lesionando en la jugada del gol. Romero se va del partido cuando quiebra la cintura y se tira al piso para contrarrestar el remate. Para mí da mucha ventaja desde ese aspecto. Después del juego tiene mucho crédito para mí el equipo.
Maldini, ¿qué sensación te da a ti después de haberlo visto en el campo, que se ven más cosas?
He visto un equipo físicamente bastante mal, lo que dice Fabián, estoy muy de acuerdo, bastante mal. No sé si quien decía antes el tema de Messi, de que le habían marcado muy bien, yo creo que no. Simplemente lo que ha hecho Arabia Saudí es ser valiente.
Los espectadores, los argentinos que han hablado con nosotros.
No he visto nada especial sobre Messi, ni mucho menos. Simplemente que Arabia Saudí adelantaba mucho la defensa y Argentina no ha sido capaz de leerlo. Yo sigo creyendo en Argentina, pero creo que va a tener que hacer varios cambios, porque es verdad que hay varios jugadores que no están en buen momento, pero sí sigo creyendo en Argentina. Creo que necesita a participar mucho más Messi de lo que ha hecho hoy, y creo que tiene que entrar gente. A mí no me ha convencido lo del Papu jugando por la izquierda. No. El tema es que Lo Celso no está y quiere mantener el mismo dibujo. Uh-huh. Y a lo mejor no puede ser, tiene que buscar un jugador más por dentro. Y Lautaro está muy bien. Yo creo que Argentina tiene jugadores en un gran momento que tiene que aprovechar. Yo sigo creyendo en Argentina.
¿De los que estáis hoy en el partidazo, alguno se baja del carro de Argentina?
Yo te lo he dicho antes de que hablaran ellos. Yo sigo pensando que Argentina va a estar en la pelea. O sea, sigue dependiendo de sí misma. Si gana los dos partidos se va a clasificar. O sea, que es un drama, que es un escándalo, es verdad. Pero yo sigo pensando que Argentina va a estar arriba.
¿Paco?
Déjame que te dé una noticia antes de nada, que acabo de colgar al entorno de Lucas cruzado anterior, después de las primeras pruebas, mañana al hacer las últimas, para confirmar que sea una rotura limpia, que solo sea eso, porque es que esas operaciones de rodilla pueden durar 5 meses la recuperación, pero si hay además menisco, afectación del cartílago, otras cosas, pero... en principio es cruzado anterior, aunque será mañana cuando lo confirmen.
Hay que recordar que Francia. Lucas ha tenido ya dos lesiones como esta.
Sí, pero la última, la del 2021, no es como esta, o sea, no fue cruzado. Me parece que fueron 30 y tantos días de baja. Fue en la rodilla izquierda. Y en el 19, que lo hemos estado mirando, también estuvo 3 meses de baja, pero no llegó a ser rotura de cruzado. O sea, en teoría estaba bien. Lo que pasa es que venía ahora de un parón casi 50 dos meses días. También. Sí,
50 por... días estaba parado.
Qué faena.
Del asunto, entrevistó Juanma por la noche un día, ¿te acuerdas?
Sí.
Y te dijo, estoy intentando apurar, sí, llego justo, sí. Porque además él sabía que venía con el gancho.
Sí. Desde el asunto argentino.
Yo, si te bajas del carro. Sí, yo, sí, yo para es que no, ti hoy no, ha sido
no he
un
estado,
bajón.
No he estado nunca en el asunto argentino. O sea, yo que Argentina, igual que Francia, son muy buenas, pero yo no creo que Argentina salga campeona. Y más por las elecciones que hacen. O sea, a mí que teniendo a Foyth pongan a Nahuel Molina lateral derecho me parece una broma. Que teniendo a Lisandro pongan a Otamendi me parece otra broma. Que pongan a De Paul me parece broma y media. Y ya sé que De Paul hizo una gran Copa América y estaba todo el mundo enamorado de De Paul. Pero es que prefiero a Enzo, a Guido, a uno que pase por allí, a McAllister, a cualquiera. Papu, como está Papu. Es que cualquier otro atacante argentino me vale. Que Acuña, como está Acuña, salga para los últimos 20 minutos, también me parece una broma. Y te tengo que decir que en Argentina está más cabreada la gente que la prensa. Pero la gente está machacando a De Paul. Porque al parecer, a las 4 de la mañana, en la noche antes del partido, estaba con Instagram dándole like a una súper famosa con la que ha debido tener una relación. Y...
Pero no está ya con una...
Se ha hablado mucho.
Cantante, ¿no?
Sí.
¿No
está con
Tini, Tini.
¿Es con ella?
Sí.
¿Le dio like a ella?
Sí, a las 4 de la mañana. Y al parecer, es que he hablado con un grandísimo comunicador argentino que es amigo mío, esta chica famosa, que no sé por qué es famosa, pero creo que es famosísima en toda Sudamérica.
Sí, cantante. Paco, el pasa son 6 horas de diferencia, 4 de la mañana.
No, pero se supone que será a las 4 de la mañana de Qatar. Porque si 4
de la Argentina, mañana de Qatar.
Se supone, es lo que está publicando.
6 horas menos.
Y esta chica, al parecer, después del Mundial, va a decir que no está ya con De Paul. Bueno, total, que a De Paul le están matando. Pero es que...
macho.
Me han contado la historia entera. A lo que voy, que De Paul ha jugado hoy, como juega casi siempre en Atlético de Madrid. O sea, nada. Es que no es, que lo más bonito que tiene De Paul es los tatuajes.
Que ahora ves que no juega los del Atlético, lo que veo. Yo te decía ahora de repente
el Cholo ya no tiene
buen jugador. No, yo cuando les decía que en el Atlético hay algunos que no están ni para jugar.
Palomar, ¿te bajas del carro o no?
Pues que no les pongan a los que no están para jugar, que no ponga De Paul
es que
en el Atlético.
Que, hacer Scaloni, menos, claro.
Que no ponga De Paul en Argentina, porque da igual que esté dando un like a las 4 de la mañana que esté leyendo a Descartes. Es que no da el nivel para... no está dando el nivel para ser titular con Argentina. No me bajo porque me parece que la reacción de los propios jugadores no ha sido dramática, no se han puesto en una situación límite como en otras veces. Yo quiero pensar que lo de hoy ha sido puntual. Me gustaría reflejar el arrojo de Arabia, que ha sido conmovedor en algunos momentos. Y yo creo que tiene arreglo, yo creo que Argentina va a seguir adelante.
¿Elías?
Yo la veía muy favorita y ya tengo un pie fuera. Sobre todo por el tema
he escuchado hoy en los comentarios del partido, Elías, te he escuchado algo así como que Argentina como que tiene que ser campeona desde el primer partido y que jugar con esa presión que...
Sí, claro, es que le elevan las expectativas, que no suene despectivo, porque lo digo con la máxima admiración. Son ideales hinchando el globo. O sea, los anuncios del Mundial, cómo lo viven, la segunda piel argentina, el albiceleste, es brutal. O sea, es... Pero
fíjate,
claro, se sienten campeones.
Que Fabián se iba a mosquear, pero está sintiendo.
Es verdad.
No, es que están... Y como dicen ellos, están campeonando desde el primer partido. Y campeonar hay que hacerlo en el campo. Y
a un argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale.
Sí, claro.
Pero es lógico. Está bien, y
entonces, esa sensación de hoy, yo creo que al primer revés, que ha sido el primer gol de Arabia, ya se ha visto la versión impotente de Argentina.
Pero luego también es el empaque de los jugadores. O sea, yo, para mí, el gran favorito de Brasil. En Brasil, a lo mejor, Neymar no tiene el día, como no lo puede tener en Argentina Messi. Pero en Brasil puede aparecer otro.
Sí, pueden aparecer 4 o 5.
Puede aparecer Vinicius, Rafinha, no sé qué. En Argentina, claro. A lo mejor un poco de Di María. Lautaro está bien, pero Lautaro normalmente no te gana él solo los partidos. El centro del campo de Argentina, que para mí crea muy poco. Que me puedes decir, no, Casemiro tampoco crea mucho. Bueno, Paquetá no tiene un centrocampista como Paquetá para mí en la selección argentina. Es que yo entiendo el entusiasmo argentino. Porque creo que es el país que mejor vive un Mundial, que más lo vive, pero no...
La prueba es lo que hay aquí. Lo que vas por la calle y son todos argentinos.
Sí, algunos son prestados, pero sí.
Algunos son prestados.
No, pero en el estadio era una locura, pero argentinos,
prestados. Pero prestados hay en todas las aficiones. Si sí, contrataron a los mismos para todos. Tienes razón. O sea, sí, debieron contratar a 500 para cada uno.
Es verdad.
Y los 500 que os tocan a vosotros, los mismos 500. Que pasa que se ven menos los vuestros que los nuestros, claro.
Es verdad, es cierto.
Morales, ¿tú te bajas o no?
No sé qué decirte, porque creo que hoy lo de hoy le va a venir bien al final, porque estar al límite de la eliminación le va a hacer jugar diferente. Yo creo que si al descanso se va 4-0, no nos habría extrañado a nadie. Es que los goles en fuera de juego
son
al final
milímetros.
Es el VAR del VAR, ¿no?
Sí,
es
sí.
El VAR del VAR.
Te vas 4-0 al descanso y estamos hablando, reforzando todavía a Argentina como principal candidata. Y pasamos de hacer eso a la segunda parte desastrosa y analizar las causas físicas del desplome de una selección que se ha ganado, yo creo, el ser candidata por la Copa América que hizo. Copa América nos pareció más equipo que ningún equipo, ¿no? Ya no te hablo de selección, te hablo de equipo, de un equipo muy armado en torno, a su en torno al seleccionador, con figuras como De Paul, que en el Atlético de Madrid no es el de la selección. El de hoy nunca ha sido el de Argentina, siempre hemos visto otro jugador diferente al de
hoy.
Un
palo para Lama, que ayer ponía a caldo a equipos como Qatar, como Arabia Saudí y tal, no sé qué,
como Irán.
Ya hemos encontrado un equipo, Arabia Saudí, que ha dado un partido histórico o mundial.
Enhorabuena. Normalmente los partidos históricos los dan los rivales que no vas un duro por ellos.
Bueno, pues eso, que hacen falta también.
Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo a mí me gusta más partidos que he visto como Brasil-Francia.
Sí,
me gustan
más. Pero en primera fase eso no los vas a ver. Bueno, entonces hay que animar las primeras fases.
Vamos a ver en primera fase España-Alemania. Vamos a ver en primera fase Portugal-Uruguay.
Brasil-Serbia.
Brasil-Serbia, vamos a ver buenos partidos. Es decir, que tiene mucho mérito lo que ha hecho Arabia Saudí.
Sin duda.
Pero escucha lo que ha dicho Roberto Morales, porque yo he visto el partido y en los primeros 45 minutos.
Sí, pero.
Si esto lo que tú dices.
Pero al final. Sí, claro, es que como tú usas eso, al final, ¿quién ha ganado?
Arabia Saudí.
Vale.
Veremos quién se clasifica al final.
Vale, veremos. No. Hombre, no, claro. Solo...
Ahora no te vale.
Entonces, no, te vale a ti.
No, a mí sí me vale, porque a mí me vale los dos que se clasifican.
No.
¿A ti? ¿Tú qué? No, a mí,
tú dijiste que no pintaban nada en un mundial equipos así. No, pues mira, hoy han pintado.
Enhorabuena, coño.
Y le han dado
yo he visto al Alcorcón eliminar al Madrid.
Y eso hace grande este deporte.
Yo no te digo eso, que nada.
Claro, es que esto es lo que diferencia este deporte de la Fórmula 1, que hay siempre de tres coches que tal, no sé qué. Es que aquí Minardi gana carreras.
No.
¿Cómo que no?
No, aquí... Ah, me quedas en los coches, no. Yo he visto al Toledo...
No, ya lo sé, joder.
Claro, yo he visto al Toledo eliminar al Madrid y yo no veía al Toledo para jugar en Primera División, he visto eliminar al Madrid.
Claro.
Claro, es que un accidente en un partido ocurre.
Pero esto es lo que mola, poner un partido de Argentina a las 11 de la mañana contra Arabia Saudí y sabes que al final puede palmar a Argentina.
Cuidado que Argentina viene a tener varios accidentes ya en Rusia, ¿eh?
Claro.
Pero es que en el fútbol pueden palmar... Cualquier partido, cualquiera.
Eso es lo bueno. Por eso no hay que echar a los pequeños.
Por eso
no hay que hacer un mundial de élite.
Bueno, por eso te vas a divertir mucho en el próximo, que son 48.
Claro, me lo voy a pasar pipa, porque yo que soy panenquita y maldinista, a mí me gustan este tipo de partidos.
A Maldini no le gustan estos
partidos. ¿Cuáles son los partidos
aburridos?
Efectivamente.
¿Cuáles son los partidos aburridos hoy? Los igualados. México-Polonia, dos selecciones muy decentes, 0-0. Dinamarca-Túnez, para ti. Yo no quiero partidos igualados ahora en la primera fase, quiero entretenidos.
Hace falta gente que...
Túnez sabes que es europeo también, ¿no?
Sí, bueno, pues, venga. Atención a esto. Se ha decretado día de fiesta mañana en Arabia Saudí. No se trabaja ni en los trabajos públicos, ni en lo privado, ni se va al colegio, ninguna de las...
edades.
De las edades, iba a decir de las categorías, en ninguna categoría. Mañana no van al colegio ni alevines, ni cadetes, ni infantiles, nadie.
Una pregunta, ¿en Arabia Saudí hay privado?
No, ¿sector privado?
No, lo pregunto, te lo digo.
Hombre, hay empresas
españolas haciendo una
¿Y el que tiene una cafetería? ¿Qué pasa? ¿No es privado eso?
¿Y en qué crees que hace la alta velocidad en Arabia?
De todos modos tienen que arreglar sus domicilios. ¿Ha visto los que se llevan la puerta puesta después de festejar el gol?
Espera, que nos está escuchando un aficionado desde Arabia Saudí, que es Farís. Hola, Farís, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Tú trabajabas mañana y te han dado día libre?
Mañana no tengo que trabajar.
No tienes que trabajar. ¿Cómo os han avisado? Es una comunicación directamente desde el príncipe, ¿no?
Sí, es de rey que no hay
rey.
Trabajo mañana de la compañía pública y privada también.
¿Tú en qué ciudad vives?
Yo vivo en Riad, la capital.
En Riad. ¿Y ahí ha sido locura la victoria después del partido? ¿Qué ha hecho la gente? ¿Ha salido a la calle o no? ¿O no es para tanto?
Ya acabo de volver a mi casa. Hoy hay ninguna persona que quiere dormir.
Nadie quiere dormir. Pero ¿y qué
es? ¿Y
qué se hace en Arabia Saudí cuando no se quiere dormir? Porque eso no es Ibiza. O sea, ¿en Riad qué hacéis? ¿Qué organizáis?
Es que tenemos muchos lugares. Creo que ustedes no saben que tenemos Riad Season ahora. Que tenemos muchos lugares como Under Wonderland, Boulevard, Boulevard World.
¿De fiesta?
Todos son gratis hoy.
¿Ah, sí? ¿Todos gratis hoy?
Todos gratis hoy. O sea, puedes entrar sin dinero.
¿Y dentro qué hay? ¿Se puede tomar? No, alcohol no, ¿no? Nada, cero.
No, alcohol no.
Nada.
No alcohol,
pero no, pero si te apetece un té, un café o un refresco o una cachimba.
No, mira. Los sí. restaurantes no son gratis, pero hay algunas, sí, pero menos. Pero el lugar, la entrada del lugar es gratis.
Claro. Y dices que por la calle estaba todo el mundo en los coches sacando el cuerpo por la ventanilla, con las banderas, con las bufandas, con todo, ¿no?
Cantamos, hacemos como locos hoy. Hoy es un día, es que el día más importante en el deporte de Arabia Saudí.
El día más importante en toda la historia del deporte de Arabia Saudí.
Sí, ganamos contra Argentina, uno de los mejores 5 equipos en el Mundial, y también contra uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
Claro.
Es un día importante.
Pues nada, enhorabuena, que lo disfrutes. Tú ahora dices que acabas de llegar a casa, pero ¿por la calle todavía hay gente en Riad?
Sí, todavía hay. Yo vuelvo a mi casa para la entrevista con vosotros.
¿Y ahora sales otra vez?
No, soy muy cansado ahora.
Estás muy cansado. ¿No estás muy cansado o estás muy cansado?
No, es que yo no quiero dormir, pero
haces bien.
Cuando vuelves es difícil para salir aquí.
Haces bien. Haces bien. Pues Faris, disfrútalo, enhorabuena y a disfrutar de la noche, que la noche es joven y esta noche en España decimos que tiene cerco la luna, así que a por ello, ¿de acuerdo?
Ok, vale.
Un abrazo.
¿Tengo pregunta?
Sí.
¿Manolo Lama está aquí?
Sí, está.
Aquí me tienes y dispuesto a ir a la Supercopa para verte cuando lleguemos a Riad. Es amigo mío, ¿eh?
Y diciendo amigo. Que tu selección sobraba. Sí.
Él es de la Real Sociedad, para que lo sepas. Pregúntaselo.
¿Faris? No, sí, ya me lo dices tú. ¿Faris, de qué equipo eres?
¿Yo?
Sí.
El mejor equipo en la liga, Real Sociedad.
¿Ves?
Churi Urdín. Totalmente
confirmado. Churi Urdín, ahí te estamos viendo ahora. Te veo la... Jo, estás impoluto, impecable,
es un máquina,
¿eh?
Es un máquina.
Impecable.
En enero nos vemos, amigo.
Sí, nos vemos. Un abrazo muy grande.
¿Te sabes el himno de la Real Sociedad para celebrar el triunfo de Arabia Saudí hoy sobre Argentina?
Sí, te lo cantó.
Hombre.
¿Qué?
El himno de la Real.
¿El himno de la Real?
Sí, me acuerdo cuando lo cantaste.
Sí.
Churi,
yo también,
Churi Urdín, Aurrera. Sí.
Churi Urdín, Aurrera. Vete, vete, maite. Donostia.
Muy bien, Farid. Pues nada,
increíble.
A disfrutar. En San Sebastián también está la gente en la calle con la victoria de Arabia. Un abrazo.
Es que el casco.
Qué grande.
Si en vez de Farid le llamas Luka Modric, ¿qué tal el partido de mañana?
Bueno, sí, habla igual.
Era igual.
Habla igual.
Paco, no sabéis.
Fabián, te tienes que ir, ¿verdad?
Tengo tele.
No para, Fabián. Muchas gracias, Fabián. El sábado vienes.
Y sí, pase lo que pase.
Sí, dices.
Oye, vaya partido de la Argentina-México. Uno de los partidos del Mundial.
Maxi Rodríguez. Yo me acuerdo de Maxi Rodríguez.
Es verdad. Gracias, Fabián, por
un
venir.
Placer,
un abrazo.
El sábado el partido es Polonia-Arabia Saudí. Si gana Arabia, le regalan roles a la gente.
Oye,
de allí.
Lo ha puesto Paco en tiempo de juego. Narración de Argentina del segundo gol, me parece que es de Arabia Saudí, de la victoria. El gol de la victoria. Atención, ¿eh?
Le pegó. Gol. Gol de esos. Arabia Saudita, a los manotazos, el Papu Gómez, Lautaro Martínez, no muchachos.
Vamos a perder contra Arabia Saudita, esto es un papelón realmente perder contra un equipo de futbolistas de la Liga Árabe. Nadie imaginaba esto, ni con el árbitro a favor.
Nadie imaginaba esto, ni con el árbitro a favor.
Quiero decir una cosa, y es que
era de los míos, ¿eh? De la Liga Árabe.
Sí, en el mundo árabe hay muchas ligas, la de Emiratos Árabes, la de Qatar, que no va nadie al campo. La de Arabia Saudí es la liga con diferencia con más gente en las gradas. De hecho, los partidos, los dos equipos grandes son Al Nassr y Al Ittihad, que uno es de Riad y el otro es de Jeddah. las dos ciudades más grandes de allí, y los estadios están hasta arriba. O sea,
espérate que el Al-Nassr no se lleve a Cristiano, que es uno de los rumores.
Oye, son las 12 y 18, hora menos en Canarias, 2 horas más aquí en Doha, en Qatar, 2 y 18 de la madrugada. Toca organizar la cena. Sí, sí, porque todavía no hemos cenado. Así que hay que cenar en cuanto terminemos. Lo queremos todo perfecto, Maldini. La clave del éxito, compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda, la clave siempre Fuentespina de Ribera del Duero, y a disfrutar. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Esto es lo bonito del deporte, que esto haga feliz a todo un país, aunque solo sea fútbol. La gente necesita ilusiones y algunos de vosotros os queréis cargar todo esto. A picar piedra os ponía yo a muchos. Tranquilos, anti-Messi, que ni Messi ha perdido el Mundial, ni Cristiano lo ha ganado aún. ¿Pero qué le veis a Argentina si tiene un equipo del montón? Si Francia no tiene centrocampistas, como dice Manolo, los de Argentina son bastante peores, con Rodrigo de Paul a la cabeza. No doy crédito. Ahora Luis Enrique también cambia los colores del uniforme de nuestro país. Esto es una patochada. Ya está bien de reírle las gracias a este señor. Repasando los números de Luis Enrique, veo que en la Euro de 2021 cosechó 4 empates y 2 victorias, una de ellas en la prórroga. En la Liga de Naciones, derrotas contra Suiza en casa o incluso contra Ucrania. No os engañéis, no somos favoritos, somos del montón medio para abajo. Y decía un oyente, anoche leísteis un mensaje de un oyente que se quejaba del bajo nivel de Qatar e Irán y acabó diciendo que mañana pasaría lo mismo con Arabia y con Túnez. Espero que lo castiguéis sin leerle WhatsApps durante todo el Mundial o que mande ahora mismo un audio pidiendo perdón.
Sí, sí, le hemos dado de baja. Está bloqueado. Es un club de élite, es un club de élite. Aquí el que entra con las zapatillas sucias, fuera, no entra.
Está bloqueado. Sí, y escuchad a este oyente que habla de la derrota de esta mañana de Argentina.
Buenas noches, partidazo, sois los mejores. Era para el tema de Argentina, Simeone, ahí lo tienes, te la han puesto a tiro. Puedes salir por la puerta grande, hasta luego, campeones.
Aquí cada uno.
Sí, fíjate que el Cholo a la selección no va ni...
Ya,
ni
pero loco. Mira.
Hoy ha llegado el Cholo aquí.
¿Sí?
Hoy ha llegado, sí. Viene porque no le da tiempo a ver el primer partido, viene a ver el segundo y el tercero. El primero no ha llegado. Si llega hasta en el primero ya empieza la gente a buscarle la grava.
¿Has ido a buscarle?
No he podido, porque tenía que
a buscarle. Como ha dicho, que ha conducido en Doha.
Tenía otro compromiso.
Tenías otro compromiso, pero no sé si la persona que llegaba era más importante que Simeone.
No.
Son las 12 y 21, hora menos en Canarias. Atención, vamos a hablar de España y de Cristiano. O sea, el partidazo ahora mismo en lo más alto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.